podría escribirle una canción a ese maestro, al intelecto, al gran pensador. La calle Paula lo vio nacer, el que en dos ríos cayó después, el que cultiva la rosa blanca en el corazón.
Señores, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Hoy más que nunca, Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, y la música que escucharemos hoy va a estar toda dedicada, pues, a Martí, sobre él, acaso sobre poemas, más allá del hecho de que muchas veces, priorizando la esencia de Martí, a veces los intérpretes no sea exactamente nuestra satisfacción, pero yo siempre trato de hacer lo que siempre he dicho en mis programas de radio, tanto aquí en Radio Televisión Martí como los que hago localmente en Miami, que yo trato de ser musicalmente democrático o democráticamente musical. A mí siempre me gusta invertir los adverbios porque siempre es muy socorrido hacerlo de esa manera. ¿Qué tal, señores? Como siempre, bienvenidos a esta hora, a esta tarde martiana en Cuba. Soy tu amigo Sergio Pepe Forte, acompañado de Mike y de Viñoli. Y naturalmente, no quiero, a mí habitualmente en radio no me gusta hacer lo que hace todo el mundo, pero hay fechas que son prácticamente dulcemente obligadas, y darle con otro adverbio, y es el caso de Martí. Trato casi siempre en la fecha del natalicio de Martí o en la fecha de la muerte de Martí, ocuparme de su figura, ocuparme de lo que significa él en la vida cubana. Y hoy va a ser uno de esos casos, como todo el mundo. Hoy, naturalmente, la emisora, que además honra su nombre, ha estado todo el tiempo ocupándose de Martí. Yo diría que el diámetro martiano hoy día a nivel de figura de esta emisora, y hace rato, es nuestro querido amigo Orlando González Esteva, que se ha vuelto con los años un hombre inclinado a la poesía y todo eso, pues ha vuelto un estudioso tremendo de Martí. Ustedes lo saben en los largos años de contacto que Orlando, pues, lleva con ustedes, muchos más que los que lleva este servidor. De manera que hoy lo que voy a hacer contigo es un tema que, francamente, yo había abordado en otro momento. Lo que ocurre fue que, curiosamente, este fin de semana en casa, con amistades contemporáneas que tienen hijos de las edades de mis hijos, coincidimos en la casa, padres e hijos, varios. Y trato de hacer exactamente, y lo he hecho con mis hijos, lo que hicieron mis padres conmigo, pero lamentablemente a veces, sí, lo digo con toda sinceridad, y seguramente tú que estás en Cuba me vas a entender, a veces me deprimo porque ocurre que veo que gente de mi edad no ha instruido a sus hijos como he tratado de hacer yo, en la cosa cubana, en la verdad cubana, porque realmente ha habido mucha manipulación, son 60 años de mentiras. Martí forma parte de ese universo de mentiras. Y muchas veces la mentira se manifiesta de muchas maneras, y una de las maneras que tiene la mentira de manifestarse es la desinformación. Y estábamos conversando de Martí, que venía otro aniversario más del natalicio de Martí, y salió, yo no sé cómo, en la conversación dominical, salió lo del texto de Spencer, La futura esclavitud, que todavía mucha gente, ya yo abordé esto aquí, pero quiero, como el programa originalmente era a las 10 de la noche, es como que yo tuviese, de hecho tengo audiencia nueva. Y me di cuenta que pasó en esa conversación lo que me pasa, que incluso en Miami, que incluso en la radio de Miami, porque en Cuba este tema no se ha abordado, no le conviene, pero incluso en la radio de Miami se sigue atribuyendo que este artículo que se llama La futura esclavitud, en el cual, pues, se critica de manera perspectiva, casi de manera visionaria, se critica a lo que terminó siendo el comunismo, que entonces no existía todavía, faltaba, estamos hablando de finales del siglo, bueno, principios, mediados del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, y faltaba todavía que llegase el año 1917. Ideas socialistas ya estaban andando hacía rato, ideas de izquierda estaban andando, pero faltaba que viniese el comunismo, de manera que este artículo era como una especie de cosa premonitoria, de criticando lo que una sociedad futura, supuestamente de izquierda o comunista, totalitaria, absoluta, lo que haría, cómo generaría una casta de burócratas, cómo no funcionaría, que es lo que pasó en la Unión Soviética, que es lo que sigue pasando en Cuba, que es lo que lamentablemente ha terminado pasando pues en Venezuela. Y volvió a ocurrir otra vez en la conversación lo que incluso pasa en los medios de Miami, que hay figuras de radio que vienen a la radio y a la televisión y presentan este artículo que se llama La futura esclavitud, la presentan como de la firma de Martí. No es de la firma de Martí. Esto es un desconocimiento total acerca de esto. Herbert Spencer, que fue este pensador contemporáneo con Martí, escribió este artículo y Martí lo ve y Martí lo comenta. Y claro, al comentarlo Martí, está en las obras completas de José Martí. Y por eso mucha gente cree que originalmente la idea es de Martí. Mi amigo, casualmente, para mi orgullo, y yo no lo sabía, yo siempre tuve la costumbre que mis amigos, aún en mi época de juventud y en mi época de infancia, terminaban siendo amigos de mis padres y viceversa. Y este amigo mío me cuenta que un día que fue a mi casa a buscarme y yo no me encontraba, termina hablando de política con mi papá y dice él que mi papá fue el que le habló de esto. Este artículo de la futura esclavitud fue en mi casa estaba, que yo la perdí lamentablemente. Mi papá aquí la recuperó. Mi papá aquí recuperó una... Las obras completas de Martí se publicaron aquí, sin embargo, no son las originales estas que se publicaron en Cuba en el año 64. Aquellas que quizás alguna gente recuerde que tenía la portada color magenta. Después se publicaron creo que dos ediciones más, una mucho más fina, ya con esto de lo del Centro de Estudios Martianos, con carátula dura, con sobrecubierta y todo eso, pero siempre ha habido rumores, yo no lo sé. Yo no estoy atestiguando nada porque no lo sé. Yo he escuchado rumores aquí incluso de amigos que trabajaron en el Centro de Estudios Martianos y me dijeron que ahí en el Centro de Estudios Martianos comenzaron a desfigurar y a adulterar y a censurar las cosas de Martí. Yo no lo sé. Estoy comentando una cosa que me comentaron. De manera que yo lo que sí creo, que la primera edición del año 64, que lamentablemente se quedó en Cuba, la perdí. Aquí mi padre compró otra, sin embargo, esa no está tan lo completa que esta otra, que era color pink, que era como color magenta, que se publicó en Cuba. Y esa fue la que en el tomo 15 de Europa, mi papá aló de la biblioteca que estaba en mi casa y se la leyó a mi amigo. De manera que hoy yo quiero, y si me da tiempo para algo más, comentar un par de cosas de Martí, pero básicamente el tema que tengo es este. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Herbert Spencer, este pensador inglés, que nació en el año 1820, era mayor que Martín. Martín nació en el año 1853. Él era de la era victoriana, murió en el año 1903. Sobrevivió a Martín porque Martín lamentablemente muere en combate en el año 1895, como todo el mundo sabe. Spencer era liberal, tenía visos de anarquista, tenía un pensamiento que todavía hoy día, lo cual le pasa a Martín, se presta a múltiples interpretaciones. Pero alrededor del año 1870, Spencer era una figura reconocida que vivía de la publicación de sus ensayos en la prensa inglesa y se movía a un espectro pendular que iba de la controversia a la influencia. Y en el año 1884 escribió una obra titulada El hombre versus el Estado, o sea, el hombre contra el Estado. Y de esa época es este ensayo que nos ocupa en la conversación de hoy. Y Spencer preconiza la sustitución del Estado per se por el comercio como entidad globalizadora. O sea, Spencer de alguna manera era un visionario, ¿sabes? Y esta entidad globalizadora habría sido la supresora incluso, que es lo que se quiere hacer hoy día con la globalización, sino de nacionalidades, lo cual a mí no resulta de mi agrado, por lo menos difuminadora de fronteras. Y por eso que hoy en la propia Inglaterra hay quien todavía considera que Herbert Spencer era una especie de antipatriota. Spencer proclamaba el derecho del hombre a ignorar el Estado, o sea, que el hombre, si pudiese, no dependiese para nada del Estado. Y curiosamente, en el caso de Herbert Spencer, la tumba de Herbert Spencer, o sea, que Karl Marx está enterrado en el cementerio de Highgate en Londres, la tumba de Carlos Marx, esto es un detalle curioso, está muy cerca de la tumba de Herbert Spencer. Ocurre que Martí leyó La futura esclavitud de Spencer en New York, donde vivía desde el año 1881, y con su genial perspicacia notó y compartió algunas de las razones de Martí, y Martí entonces escribió y publicó a su vez en La América en New York en abril del año 1884, cuando tendría unos 30 años, un artículo de elogio al ensayo de Spencer, comentando y citando las frases de Spencer que ahora le atribuyen a Martí, aunque también Martí elaboró sobre el tema, naturalmente, a través de su prosa inigualable, pues hizo esto de su manera, a su manera, y de ahí es que viene justamente la confusión. Martí sí tenía una idea de que el peso del Estado, a pesar de que Martí ha sido manipulado en Cuba, Martí casi lo pintan como casi prácticamente militante del Partido Comunista de Cuba. Y yo soy de los que cree todavía a estas alturas que el pensamiento político de Martí, acaso sería mejor dejarlo y quedarnos solamente con la perspectiva de Martí como patriota, libertario, independentista. Lo demás, yo creo que a veces son especulaciones. Habría que haber visto, si Martí hubiese sobrevivido a la República, cuántos años habría vivido Martí, que nació en el 53. Martí pudo haber vivido, digamos, hasta el año 30, ¿por qué no? Más o menos hubiera vivido 80 años por ahí. Y habría que ver en qué habría terminado Martí políticamente pensando. Ocurre que la carta que le hace Manuel Mercado, que es la que considera Cuba, que es el testamento político, en el cual, de acuerdo con un par de frases, a Martí le sale un cierto nivel de amargura sobre Estados Unidos, lo cual yo creo que fue una especie como de cápsula, porque Martí conoció muy bien Estados Unidos. Yo creo que en el fondo Martí admiraba la esencia de Estados Unidos, es lo que creo yo, pero también esto es un modo de especulación. De manera que yo a veces siempre he pensado que de Martí, el otro día que hice este programa aquí pensando en la futura Habana y la futura, ¿te acuerdas? Esa ensoñación que yo metí acá, que yo lo que quisiera es que el nombre de Martí, una vez que en Cuba se acabe todo esto, se estableciera una ordenanza que se prohibiera el uso de Martí públicamente, no más. Dejar a Martí tranquilo. Y una cosa que yo quisiera prohibir es el estar pintando que Martí tenía un color particular políticamente hablando. A mí, francamente, me molesta porque creo que realmente es disparate. Ahora, esto que comenta Martí aparece en el tomo de Europa, en la edición del año 63 al 65, esta que menciona que tiene 28 tomos, que entonces era todavía la Editora Nacional de Cuba en obras completas. Y después apareció en la Editora de Ciencias Sociales en La Habana en el 75, las páginas 388 al 392, y también aparece la Gran Enciclopedia Martiana. Todos estos trabajos que he hecho para ti, del año 78, que es esta que te hace referencia, que está en mi casa aquí en La Habana, perdón, aquí en Miami, mira tú, publicada en Miami, Florida, por Cernuda, bajo la Editorial Martiana, y aparece en el tomo 11 de Europa entre las páginas 367 y 371. O sea, que a mí me gusta esta cosa de la minucia, del detalle, de la cosa puramente documental. Y aquí está. Yo te voy a leer ahora, y quizás me interrumpa ahora con la primera media hora. Yo te voy a leer aquí ahora, pero insisto el hecho. Martí no escribió la futura esclavitud. La futura esclavitud la escribió Spencer. Y Martí lo que hace es que lo comenta. De manera que aquí está La futura esclavitud por José Martí, publicado en La América, en New York, en abril del año 1884, dice lo siguiente, introducción. Y tú sabes que leer a Martí es difícil porque Martí es de muchas subordinadas, a ver si yo puedo hacerlo, de párrafos muy largos, sin puntos seguidos y sin nada. Sin puntos aparte, con muchos puntos seguidos. Y con mucha coma. Martí es comatoso a la hora de escribir, lo cual era un maestro manejando la coma, pero la coma, cuando uno la lee con la vista, va bien, a la hora de leer en voz alta es complicado. Dice Martí: por su cerrada lógica, por su espaciosa construcción, por su lenguaje nítido, por su brillantez, trascendencia y peso, sobresale entre esos varios tratados aquel en que Herbert Spencer quiere enseñar cómo se va, por la excesiva protección a los pobres, a un Estado socialista que sería un poco un Estado corrompido y luego un Estado tiránico. Esto es lo que comenta Martí sobre Herbert Spencer. Martí está elaborando. Lo seguiremos de cerca en su raciocinio, acá extractando, allá supliendo lo que apunta. O sea, Martí está anunciando que él va a comentar en lo adelante lo que él considera. Acuyá, dice Martí, sin decirlo, arguyéndolo. Y continúa Martí: pero ¿cómo reluce este estilo de Spencer? Lo dice entre signos de admiración. No es ese estilo de púrpura romana de Renan, qué maravilla, Martí, sino cota de malla impenetrable, llevada por robusto caballero. Aquí ya viene el poeta Martí, esa prosa literaria y esa prosa poética de Martí. muévese su lenguaje en ondas anchas, como las que imprimen el océano solemne un imponente vapor transatlántico. En su frase, como hoja de Toledo noble y recia, que le sirve a la paz o a la par de masa y filo, y rebana de veras, y saca buenos tajos, y tanto brilla como tunde, derriba e ilumina. Su estilo no tiene muchas piezas, ni las ideas le vienen de pronto y en racimo y ya en la familia y dispuestas a expresión, sino que las va construyendo lentamente y con lo trabajoso del celo leyéndolas en los acontecimientos. Se inflama en ocasiones en generoso fuego, pero la llama, que brilla entonces intensa, dura poco. Qué manera de comentar, ¿eh? Es un estilo de cureña de artillería, hecho como para soportar las andanadas certeras que desde él dispara el pensamiento. Habla, como en otros cuadros, en lecciones, tanto que a veces peca de pontífice. Como en una idea agrupa hechos, en una palabra agrupa ideas. Sus adjetivos le ahorran párrafos. El funcionarismo, que tiene intereses comunes, es coherente. El público, que anda suelto y se pone rara veces al habla, es incoherente. Agencias son las fuerzas sociales. Ve el flujo y reflujo periódico de la vida en los pueblos como uno anatómico, ve en las venas el curso de la sangre. Escarda cuidadosamente entre los hechos diversos, los análogos, y los representa bien liados y en hilera, como soldados mudos que va defendiendo en lo que él dice. Anda sobre hechos, puede descontar de su raciocinio, como sin duda le acontece, un grupo de sucesos que debiera estar en él y le hace falta que no manque. Pero no traerá nunca a su milicia formidable revelaciones que no recibe, ni especulaciones teóricas que con razón desdeña. De fijarse mucho en la parte, se le han viciado, continúa hablando aquí Martí. Aquí está, tengo que pasar a la próxima página que en este momento pues no encuentro. Dice, ya ha llegado como a perder interés y fue por consiguiente en las más vastas y fundamentales de la naturaleza. Y como este aspecto le viene de su gran cordura y honradez, pues ve tanto que hacer en lo humano que el estudio de lo extrahumano, el hombre cuando ya tenga conseguida su ventura en lo que hierra, porque si no se lo alimenta en la ardiente fe espiritual, que el amor, conocimiento y contemplación de la naturaleza originan, y se vendrán a los hombres a tierra a pesar de todos los puntales con que le refuerce la razón como estatuas de polvo. Preocupar a los pueblos exclusivamente con su ventura de fines terrestres es corromperlos con la mejor intención de sanarlos. Esto es importante. Los pueblos que no creen en la perpetuación y universal sentido en el sacerdocio glorioso y glorioso ascenso de la vida y ascenso de la vida humana se desmigajan como un mendrugo de roídos ratones. Entonces aquí es que viene lo que comenta Martí, y esta es la introducción de Martí. Y según Martí, la futura esclavitud es la tendencia al socialismo de los gobiernos actuales, la acción excesiva del Estado, las habitaciones para los pobres, la nacionalización de la tierra y el funcionarismo. Yo voy a leer aquí ahora, a continuación, voy a hacer un alto en este momento para, en la próxima media hora, leer por lo menos los extractos más importantes de este artículo que comenta Martí de la futura esclavitud que escribió Herbert Spencer. Sin embargo, insisto otra vez, la gran confusión es que este artículo de Herbert Spencer, en el cual, como tú ves, de acuerdo como él plantea, que es la tendencia al socialismo de los gobiernos actuales, estamos hablando de finales del siglo XIX, la acción excesiva del Estado, las habitaciones para los pobres, la nacionalización de la tierra y el funcionalismo, que sería en este caso el burocratismo, esa es la esencia de este artículo de Herbert Spencer, que no lo escribió Martí. Lo escribió Herbert Spencer y Martí lo que hace es que lo comenta, lo comentó en La América, y por eso que se produce esta confusión, que mucha gente cree que el autor original de la pieza es José Martí, cuando no es así. Esto sobre todo es el acento fundamental de hoy. Como lo hice ya una vez a las 10 de la noche, lo quiero comentar aquí ahora, y sobre todo lo que quiero es que tú divulgues eso cuando salga la conversación, con que Martí aparentemente, o francamente, o diáfanamente, comparte los puntos de vista de que no querría de que hubiese gobiernos socialistas, y por supuesto que no en Cuba. Sin embargo, aunque comparte sus criterios, el autor original no es Martí, sino Herbert Spencer. Vamos a salir aquí ahora con música, que hoy le he dado la producción musical a las manos de mi amigo y alma gemela Viñoli, y vamos a escuchar seguramente otro tema que tendrá que ver con Martí, para a continuación regresar acá y leerte pues La futura esclavitud, según la comenta José Martí, original de Herbert Spencer. Ya regreso.
Una voz, hay una voz. Aquí falta, señores, una voz. Ese Simpson de cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó. Aquí falta, señores, una voz.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 9:30 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Como de bronce candente, al beso de despedida era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Amigos, ¿qué pasó entre José Martí y María García Granados, la niña de Guatemala? ¿De qué se puede culpar a Martí? ¿Cuánto de lo que se ha rumorado es cierto? Todo lo contaremos durante esta semana. No dejen de escucharnos.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuando me alegro como un escolar sencillo en el canario amarillo que tiene el ojo tan negro. Yo quiero cuando me muera sin patria pero sin amo,
tener en mi losa un ramo de flores y una bandera.
Señores, de vuelta en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en la tarde cubana, hoy ya sobre las 5:30 de la tarde. Tu amigo servidor Pepe Forte, hoy más que nunca en Radio Televisión Martí, es 28 de enero del año 2020, un aniversario más del natalicio de José Martí. Y por supuesto, como casi siempre trato de hacer en esta fecha, tocar un tema martiano, y especialmente la emisora, naturalmente, haya tenido ese acento. Y el punto que tengo para ti hoy, según ya introduje en la media hora previa, es este artículo que escribió Herbert Spencer a finales del siglo XIX, contemporáneo con Martí, que se llama La futura esclavitud, en el cual Herbert Spencer preconiza o visualiza una futura sociedad de corte socialista en la cual sus males fundamentales son el control excesivo del Estado, el funcionarismo, que es como le llama, que sería en este caso lo que nosotros llamamos el burocratismo, la nacionalización de la tierra, el estarle dando cosas gratuitas a la gente, por tanto la gente se acomoda y se recuesta. Y el artículo se llama La futura esclavitud. Martí, insisto, no lo escribió. Martí lo vio, el artículo, y lo que hizo fue que lo comentó de su manera increíble, tan poéticamente, con aquella prosa poética que caracterizaba a Martí. Martí mezclaba periodismo con literatura y prosa con poesía. Una maravilla, francamente, Martí. Y Martí lo que hace es que comenta la futura esclavitud. Por tanto, mucha gente cree que la futura esclavitud es originaria de Martí. No es así. En esto lo quiero insistir todo el tiempo. De manera que aparece en el tomo de Europa, en las obras completas, y yo te voy a leer aquí ahora lo que Martí escribió. Quiero advertir otra vez que Martí lo que hace es que comenta la futura esclavitud, se hace eco de los argumentos de Herbert Spencer, este pensador medio anarquista, de ideas anarquistas, inglés, que fue famoso en su época, y por supuesto que Martí iba comentando esto con su estilo característico de prosa poética, que eso era un modo bellísimo y muy raro de ejercer el periodismo. Así que ahí va. Dice Martí, la futura esclavitud se llama ese tratado de Herbert Spencer. Esa futura esclavitud que a manera de ciudadano griego que contaba para poco con la gente baja, estudia Spencer, es el socialismo. Todavía se conserva empinada y con ropas de Lord la literatura inglesa, y este desdén y señorío que le dan originalidad y carácter la privan, en cambio, de aquella que deseable influencia universal a que por la profundidad de pensamiento y melodiosa forma tuviese derecho. Quien no comulga en el altar de los hombres es justamente desconocido por ellos. Esto es lo que comenta Martí. A continuación, Martí dice, ¿cómo vendrá a ser ese socialismo, ni cómo este ha de ser una nueva esclavitud? Pregunta Martí. Juzga Spencer como victorias crecientes de la idea socialista y concesiones débiles de los buscadores de popularidad esa nobilísima tendencia precisamente para hacer innecesario el socialismo nacida de todos los pensadores generosos que ven como el justo descontento de las clases llanas les lleva a desear mejoras radicales y violentas, y no haya más modo natural de curar el daño de raíz que quitar el motivo del descontento. Pero esto ha de hacerse de manera que no se trueque el alivio de los pobres en fomento de los holgazanes. Y a esto sí que hay que encaminar las leyes que tratan del alivio y a no dejar a la gente humilde con todas sus razones de revuelta. So pretexto de socorrer a los pobres, dice Spencer, o sea, comenta Martí, sácanse tantos tributos que se convierte en pobres a los que no lo son. La ley que estableció el socorro de los pobres por parroquias hizo mayor el número de pobres. La ley que creó cierta prima a las madres de hijos ilegítimos fue causa de que los hombres prefiriesen para esposas a estas mujeres antes que a las jóvenes honestas, porque aquellas les traían la prima en dote. Si los pobres se habitúan a pedirlo todo al Estado, cesarán a poco de hacer esfuerzo alguno por su subsistencia, a menos que no se les allane proporcionándoles labores el Estado. Ya se auxilia a los pobres de mil formas. Ahora se quiere que el gobierno les construya edificios. Se pide que así como el gobierno posee el telégrafo y el correo, posea los ferrocarriles. El día en que el Estado se haga constructor, cree Spencer que, como los edificadores sacarán menos provechos de las casas, no fabricarán y vendrá a ser el fabricante único el Estado. Este argumento, aunque viene de arguyente formidable, no se tiene bien sobre sus pies. Y el día en que se convierta el Estado en dueño de los ferrocarriles, usurpará todas las industrias relacionadas con estos y se entrará a rivalizar con toda la muchedumbre de diversas industriales, el cual raciocinio, no menos que el otro, se tambalea, porque las empresas de ferrocarriles son pocas y muy contadas que por sí mismas elaboran los materiales que usan. Por supuesto que Martí está describiendo un panorama del siglo XIX, pero continúa Martí. Y todas estas intervenciones del Estado las juzga Herbert Spencer como causadas por la marea que sube e impuestas por la gentuza que las pide, como si el loabilísimo y sensato deseo de dar a los pobres casa limpia, que sanea a la par el cuerpo y la mente, no hubiese nacido en los rangos mismos de la gente culta sin la idea indigna de cortejar voluntades populares. Y como si esa otra tentativa de dar los ferrocarriles al Estado no tuviera, con varios inconvenientes, altos fines moralizadores, tales como el de ir dando de baja los juegos corruptores de la bolsa y no fuese alimentada en diversos países al mismo tiempo, entre gentes que no andan, por cierto, en tabernas ni tugurios, no funciona. Teme Spencer, no sin fundamento, que al llegar a ser tan varia, activa y dominante la acción del Estado, habría este de imponer considerables cargas a la parte de la nación trabajadora en provecho de la parte paupera, es decir, la parte pobre. Y es verdad que si llegase la benevolencia a tal punto que los pauperos, o sea, los pobres, no necesitasen trabajar para vivir, a lo cual jamás podrán llegar, se iría debilitando la acción individual y gravando la condición de los tenedores de alguna riqueza, sin bastar por eso a acallar las necesidades y apetitos de los que no la tienen. Teme además el cúmulo de leyes adicionales y cada vez más extensas que la regulación de las leyes anteriores de pauperos causa. Pero esto viene de que se quiere legislar la forma del mal y curarlo en sus manifestaciones, cuando lo que hay es que curarlo en su base, la cual está en el enlodamiento, agusanamiento y podredumbre en que vive la gente baja en las grandes poblaciones y de cuya miseria, con costo que no les haría, por cierto, el mercado a constructores de casa de más rico estilo y sin los riesgos que Spencer exagera, puede sin duda ayudar mucho a sacarle las casas limpias, artísticas, luminosas y aireadas, que con razón se trata de dar a los pobres, por cuanto el espíritu humano tiene tendencia natural a la bondad y a la cultura, y en presencia de lo alto se alza y de lo limpio se limpia. Además, con dar casas baratas a los pobres, trátase solo de darles habitaciones buenas por el mismo precio que pagan por infectas casucas. Puesto sobre estas bases fijas, a que dan en la política inglesa cierta mayor solidez las demandas exageradas de los radicales y de la Federación Democrática, construye Spencer el edificio venidero de veras tenebrosos y semejante al de los peruanos antes de la conquista y al de la Galia, cuando la decadencia de Roma, en cuyas épocas todo lo recibía del Estado en compensación del trabajo que para el Estado hacía el ciudadano. Henry George anda predicando la justicia de que la tierra pase a ser propiedad de la nación, y la Federación Democrática anhela la formación de ejércitos industriales y agrícolas conducidos por el Estado, grabando con más cargas para atender a las nuevas demandas las tierras de poco rendimiento, vendrá a ser nulo el de estas y a tener menos frutos la nación, a quien en definitiva todo viene de la tierra, y a necesitarse que el Estado entonces organice el cultivo forzoso. Semejantes empresas aumentarían de terrible manera la cantidad de empleados públicos, ya de por sí excesiva. Con cada nueva función vendría una nueva casta de funcionarios. Ya en Inglaterra, como en casi todas partes, se gusta demasiado de ocupar puestos públicos tenidos como más distinguidos que otros cualquiera, y en los cuales se logra remuneración amplia y cierta por un trabajo relativamente escaso, con lo cual está claro que el nervio nacional se pierde. Mal va un pueblo de gente oficinista. Todo el poder quería adquiriendo la casta de funcionarios ligados por la necesidad de mantenerse en una ocupación privilegiada y pingüe, lo iría perdiendo el pueblo que no tiene las mismas razones de complicidad en esperanzas y provechos para hacer frente a los funcionarios enlazados por intereses comunes. Como todas las necesidades públicas vendrían a ser satisfechas por el Estado, adquirirían entonces los funcionarios la influencia enorme que naturalmente viene a los que distribuyen algún derecho o beneficio. El hombre que quiere ahora que el Estado cuide de él para no tener que cuidar de sí mismo, tendría que trabajar entonces en la medida, por el tiempo y en la labor que pudiese el Estado asignarle, puesto que a este, sobre todo quien caerían todos los deberes, se daría naturalmente todas las facultades necesarias para recabar los medios de cumplir aquellos. De ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se les llama ahora, iría el hombre a ser esclavo de los funcionarios. Y esclavo es todo aquel que trabaja para otro que tiene dominio sobre él, y en ese sistema socialista dominaría a la comunidad al hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo. Y como los funcionarios son seres humanos y por tanto abusadores, soberbios y ambiciosos, y en esa organización tendrían gran poder, apoyados por todos los que se aprovechasen o esperasen aprovechar de los abusos, y por aquellas fuerzas viles que siempre compra entre los oprimidos el terror, prestigio o habilidad de los que mandan, este sistema de distribución oficial de trabajo común llegaría a sufrir en poco tiempo de los quebrantos, violencias, hurtos y tergiversaciones que el espíritu de la individualidad, la autoridad y osadía del genio y las astucias del vicio originan pronto y fatalmente en toda organización humana. De mala humanidad, dice Spencer, comenta Martí, no pueden hacerse buenas instituciones. La miseria pública será, pues, con semejante socialismo a todo que parece tender hoy día en Inglaterra, palpable y grande. El funcionarismo autocrático abusará de la plebe cansada y trabajadora, y lamentablemente será, y general, la servidumbre. Y en todo ese estudio, apunta Herbert Spencer, continúa comentando Martí, las consecuencias posibles de la acumulación de funciones en el Estado que vendrían a dar en doloroso menguada esclavitud, no se señala con igual energía al echar en cara a los pauperos su abandono e ignominia, los modos naturales de equilibrar la riqueza pública dividida con tal inhumanidad en Inglaterra, que ha de mantener naturalmente en ira, desconsuelo y desesperación a seres humanos que se roen los puños de hambre en las mismas calles por donde pasean hoscos y erguidos otros seres humanos que con las rentas de un año de sus propiedades pueden cubrir a toda Inglaterra de guineas. Nosotros le diríamos a la política: yerra, pero consuela, que el que consuela nunca yerra. José Martí, La América, Nueva York, abril del año 1884. Este artículo yo te recomiendo que tú lo encuentres, aparece en internet para que tú te lo leas por tu cuenta con toda calma, porque, como te conté, Martí, con párrafos tan largos, con tantas subordinadas, con tantos puntos y comas y con tantas comas, cuesta trabajo leer y me doy cuenta que incluso en la lectura en voz alta, de pronto a veces se comienza quizás acaso a perder la línea, el sentido. Por tanto, es mejor que tú lo leas. Yo muchas veces, lo que pasa es que lo que no quiero es alterar lo que escribió Martí, pero yo muchas veces me he sentido inclinado a cuando voy a hacer esto, a leerlo, cosa que he hecho más de una vez, editarlo y quitar frases que van dando vueltas para ser más directa a la hora de leerlo en voz alta y quizás eso sería más comprensible este comentario porque, date cuenta, Martí le gusta este modo de redactar, el incluir vuelos poéticos en la narrativa, pero francamente la parte más importante, de las partes más importantes que tiene este artículo es cuando dice aquí, grabando con más cargas para atender a las nuevas demandas, las tierras de poco rendimiento, vendrá a ser nulo el de estas, y a menos de tener frutos la nación, a quien en definitiva todo viene de la tierra, y a necesitarse que el Estado organice el cultivo forzoso, semejantes empresas aumentarían de terrible manera la cantidad de empleados públicos ya de por sí excesiva. O sea, Martí está planteando aquí una cosa que era del momento, pero yo creo que todavía de alguna manera es vigente, y aquí dice, con cada nueva función vendría una nueva casta de funcionarios. Esto me parece una cosa tremenda. Y la otra parte esta que dice aquí, a ver si la encuentro, cuando dice que de pasar el hombre a ser siervo o esclavo del capitalista, pasaría entonces a ser siervo o esclavo del Estado. Esos son, creo que, los puntos más importantes de esta narrativa de José Martí, que a veces lo mejor es que tú tengas paralelamente el artículo de Herbert Spencer, porque en el propio escrito de Martí a veces se difumina, se pierde la propia opinión de Martí, que evidentemente comparte los puntos de vista de Spencer con los puntos de vista de Spencer que Martí, de los cuales Martí se está haciendo eco en la narrativa. De manera que lo interesante es que, o lo mejor sería que tú consiguieras esto. Yo te voy a ayudar. Yo tengo mi website, que tú sabes que está abandonado, y sé que muchos de ustedes me siguen, al cual tú puedes acceder a través de pepeforte.com. El website, como se llama realmente, es highfraret.com. Yo un día expliqué qué cosas es eso, pero tú escribes online, en el Google Search, en el Search Engine, en el buscador, tú escribes pepeforte.com. Vas a llegar a mi página. Cuando llegues a la página, en el menú que está a mano izquierda, dice artículos y reportajes, y ahí tú lo buscas en el índice. Pero, de todas maneras, el artículo está en la portada. O sea, en cuanto tú entras a mi página, hay tres columnas, y hay una columna que dice, así opina Pepe Forte, en el cual está, como yo esto no lo actualizaba más, yo he dejado mi website ahí. Ahí está mi artículo del embargo, que es grandísimo, que parece una clase de universidad sobre mi punto de vista del embargo. Y debajo viene el artículo de la futura esclavitud de Martí. Tú ponchas donde dice más ahí, vienes ahí. Y al final de esto, que yo hago una introducción por mi cuenta, que yo no te leí, sobre esta historia, después viene la introducción de Martí. Viene incluso una reproducción fotográfica de la portada de la primera edición de las obras completas de José Martí, esta que tiene la portada color magenta, que se publicó en Cuba entre el 63 y el 65. En mi casa se compró en el 64. Está la reproducción ahí. Y al final del artículo hay, que yo lo tengo abierto aquí, de hecho, yo lo que hice fue leerlo de mi página, está, dice, haga clic sobre esta línea para quien lee inglés, tú aprietas ahí y vas a ir a parar para quien lee inglés, yo te hice el trabajo. Ahí está el artículo, La futura esclavitud, lo que está originalmente en inglés, de Herbert Spencer. Y debajo hay otro link, ¿a qué? Que está en inglés, no lo he podido conseguir en español, a lo mejor en Cuba, yo no sé. ¿Tú sabes quién le contestó en su momento a Herbert Spencer? Pablo Lafargue, que tú sabes que era yerno de Carlos Marx, y como Carlos Marx iba en una dirección totalmente contraria a este artículo que pinta o que describe Herbert Spencer, Pablo Lafargue, contemporáneo en esta época, que vivía en esta época, se sintió molesto por este artículo de Herbert Spencer que iba en sentido contrario a lo que escribió su suegro y por tanto le hace una réplica y eso está ahí. Así que yo te hago el trabajo Quien lee en inglés va a estar feliz, quien no, que trate que alguien se lo traduzca, pero en mi website están las tres cosas importantes, aparece. Mi opinión sobre el artículo de Martí, la explicación de qué es lo que ocurre, que no es Martí el original, sino que es Herbert Spencer. Después viene el artículo original de Martí, publicado en América, en New York, en abril del año 1884, y debajo este par de links que acabo de citar, uno que te va a conducir directamente al artículo La futura esclavitud en inglés, que como se llama en inglés es, se llama así, The Future Slavery, y ahí está. A ver, tengo acá. A ver aquí. No, mira. Lo había olvidado. Aquí está. No, no, no. Mira, para tu suerte, está en español. Está en español. Yo no sé dónde lo conseguí. Aquí está La futura esclavitud en español para ti. Te salvaste, viejo, ¿eh? Ay, me salvé. Como una tienda que hay aquí, que no dice ay. Una tienda en Miami que la gente compra para llevar cosas para Cuba. Está en español. Lo que está en inglés es, a ver acá si lo poncho acá, lo que está en inglés es la réplica de Pablo Lafargue. Eso está en inglés. Pero el artículo, La futura esclavitud, está en español en mi página. Así que ahí lo tienes para que complementes una cosa y la otra. Bueno, esta ha sido hoy mi contribución al día 28 de enero. Ya te cuento, leer esto en alta voz, como lo comenta Martí, se hace difícil y resulta un poco difícil, repito, seguir a través del oído los argumentos de Martí. Por tanto, lo mejor será que tú te lo busques aquí, que lo leas, pero básicamente la esencia fundamental es esa que dice, de ser siervo de sí mismo pasaría el hombre a ser siervo del Estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se le llama ahora, iría a ser el hombre el esclavo de los funcionarios. Y esclavo es todo aquel que trabaja para otro que tiene dominio sobre él, y en ese sistema socialista dominaría la comunidad al hombre, que a la comunidad ese hombre entregaría todo su trabajo. Eso yo creo que es lo más importante que aparece de lo que comenta Martí sobre Herbert Spencer. Aparentemente ambos, respecto a esto que acabo de mencionar, estaban ambos en la misma cuadrícula. De todas maneras, yo hace años que trato de apartarme, de tratar de, como te comenté al principio, darle color al pensamiento político de Martí. De hecho, yo no quiero pensar en pensamiento político de Martí, sino simplemente en pensamiento patrio, libertario, independentista. Para mí esa es la esencia de Martí. Lo demás, habría que ver si Martí hubiese vivido más, en que hubiera terminado. Gracias por haberme permitido acompañarte. Y Viñoles me tiene preparado hoy alguna pieza seguramente para celebrar otro natalicio de José Martí. Por tanto, gracias y bye bye.
Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Roza una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo. Díganle al obispo ciego, al viejo obispo de España, que venga luego a mi templo, a la montaña.
Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Carbón y ortiga cultivo una rosa blanca.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 9:30 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. la instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué clase de solar es ese?
Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato la crónica.
La crónica social.
No, es la crónica de policía.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.